Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Toyota, comprometido con la crisis hídrica. Inmobiliaria Hexacón y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Buonasera. Hablo en italiano, pésimo obviamente, pero es que hoy día entre los invitados que tenemos, tenemos al embajador de Italia que va a conversar con nosotros, Mauro Batocchi, sobre un concurso muy choro que está haciendo la embajada de Italia con un concurso de fotografía. Pero eso es en la segunda parte del programa. En la primera parte también vamos a tener a una invitada italiana que vive en Chile, que es María Grazia Muscatello, que es curadora, quien junto a Montserrat Rojas Corradi, ambas curadoras, están detrás de una muestra muy potente, provocativa, desafiante, difícil, interesante, compleja, rara. Se me acabaron los adjetivos. Me refiero a una muestra de un hombre que, si bien no es muy conocido a la primera, tiene una importancia dentro del arte mundial, murió ya hace algunos años. Es un hombre nacido en Rusia que vivió en un campo de concentración durante 4 años, que se radicó después como sobreviviente en Nueva York. Boris Lurie, Lurie se escribe su apellido. La fundación de este artista que existe y que permite que sobreviva su nombre, debuta por primera vez en Chile con esta muestra en el MAC. Una muestra, insisto, bien compleja, pero súper interesante, ya van a entender por qué. Y vamos a hablar con Montserrat Rojas y con María Grazia Muscatello de la muestra de Boris Lurie. Y si alcanzamos también con María Grazia, que está detrás de otra muestra que yo les comenté esta semana, pero así muy rapidito, una de Ignacio Vana, artista chileno que también está exhibiendo en el MAC de Parque Forestal, una muy interesante muestra que se llama Efecto Pichillanquihue, o Pichillancahue, perdón. Pero lo importante, lo principal hoy día es centrarnos en esta muestra de Boris Lurie, con sus dos curadoras. Antes, eso sí, de ir al menú principal del programa y antes de la música, quería comentarles que esta mañana estuve grabando para un reportaje, para un Hay Que Ir, que tiene que salir en Tele13 necesariamente antes del día 28 y 29 de mayo, porque esos días, sábado y domingo, 28 y 29 de mayo, va a ser, por primera vez se va a llamar así, el Día de los Patrimonios. Hasta ahora siempre fue el Día del Patrimonio, bueno, ahora se llama el Día de los Patrimonios, si uno ve el flyer oficial. Está bien bonito el diseño, todos los años tienen una ilustración bien potente que ha subido a Instagram, servicio-patrimonio. Dice que hasta el 24 de este mes, ojo, las instituciones de todo Chile pueden inscribir sus actividades para formar parte del Día de los Patrimonios 2022. ¿Dónde lo inscriben? En diadelospatrimonios.cl. Así que si tú quieres inscribir tu museo, tu casa, qué sé yo, tu barrio, no sé, lo que tú consideres que puede ser interesante de conocer para el Día de los Patrimonios, tienes hasta el 24 de este mes. Nos dicen también que recordemos que ya tienen el kit digital para apoyar justamente a quienes decidan mostrar sus espacios usando todo este kit digital, que lo pueden descargar en diadelospatrimonios.cl/kit-digital. Toda la información está en servicio-patrimonio, también en patrimoniocultural.gov.cl. Pueden escribir al mail dpc@patrimoniocultural.cl. El asunto es que se viene el Día de los Patrimonios, 28 y 29 de mayo, y me tocó estar esta mañana en dos lugares súper famosos, pero no por eso súper conocidos. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han entrado en su vida o en los últimos 10 años al Senado, por ejemplo? O a la Cámara de Diputados, donde hoy día está funcionando en gran parte la Convención Constitucional. ¿Cuántos de ustedes, que quizás alguna vez, como me tocó a mí, mi graduación fue ahí, fueron al Hotel Carrera, han entrado a la Cancillería, que es el organismo que ocupa el edificio que antes era del Hotel Carrera? Un hotel, bueno, increíble, pero hoy día un edificio maravilloso. Me tocó estar esta mañana entonces en ambos lugares, separados por un par de cuadras. La Cancillería, como les digo, en este edificio que se hizo y se terminó de hacer en 1940, liderado por el gran arquitecto chileno Josué Smith Solar y sus hijos de apellido Smith Miller. que hizo el edificio de al lado, que es prácticamente igual, son mellizos, no son gemelos, tienen algunas diferencias, que es el edificio del Ministerio de Hacienda, que son dos edificios súper importantes dentro de lo que es el barrio cívico y de toda esa planificación urbana que inventó Karl Brenner, este urbanista austríaco. Bueno, el ex Hotel Carrera dejó de ser Hotel Carrera hace unos 16, 17 años. El 2005, si no me equivoco, empezó ya a funcionar la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy día pude visitar, bueno, su hall de entrada, ese trabajo maravilloso en vidrio negro de un artista chileno que ya me voy a acordar el nombre, pero es el mismo que hizo esos elefantes en bajo relieve que están en la calle Namur, ahí en el barrio Lastarria. Pudimos estar en el piso 17. Ojo, el Hotel Carrera, hoy Cancillería, fue en su momento el edificio más alto de Santiago. 17 pisos, toda una novedad para 1940. Y en ese último piso es donde estaba la famosa piscina del Hotel Carrera y la terraza, con una vista alucinante a la Plaza de la Constitución, a la Moneda, al edificio del ex Seguro Obrero, que hoy día es el Ministerio de Justicia y de los Derechos Humanos, a la Intendencia. ¿Qué vista tiene la terraza de la Cancillería ex Hotel Carrera? Bueno, es la terraza también de la cual algunos fotógrafos documentaron parte del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, algunos también desde algunas piezas. De hecho, dicen que hubo algunos disparos que recibieron también algunos de los miembros de la prensa que estaban apostados en el Hotel Carrera. Fue Hotel Carrera desde el año 40 hasta el 2004-2005 y es la Cancillería desde el año siguiente a esa fecha hasta el día de hoy. Y va a abrir y va a mostrar varias de las cosas que les estoy comentando para el Día del Patrimonio. Tienen que ver bien, entiendo que ellos abren los dos días, sábado y domingo. Hay que ver si hay que inscribirse o si hay que llegar a hacer la fila. Pero créanme que vale la pena. La elegancia de ese lugar, el mármol, las columnas, las lámparas maravillosas que todavía están, este trabajo de arte en vidrio negro. No, es maravilloso. Van a poder conocer también la oficina de la ministra, que está llena de arte. Tiene una foto espectacular de Paz Errázuri. Tiene el escritorio de Andrés Bello. Súper interesante conocer la Cancillería. Y por su parte, bueno, el Senado y la Cámara de Diputados del ex Congreso, pero que en el fondo hoy día es la sucursal del Congreso en Santiago y donde sesiona la Convención Constitucional en la Cámara de Diputados. Son tours separados, el Senado funciona completamente independiente y tienen distintos accesos, por lo tanto uno puede ir a conocer el Senado o uno puede ir a conocer la Cámara de Diputados y ver todo el tema de la Convención Constituyente, o puede hacer las dos filas, pero hay que hacerlas por separado, no se puede hacer el recorrido completo. Por belleza, yo le apostaría al Senado. Está mucho mejor mantenido. No es que esté mal el otro, pero el Senado está impecable. Está ese impresionante fresco gigantesco de Pedro Subercaseaux en la sala de honor, el salón de honor. Está la sala de sesiones, que también es una maravilla, con otro trabajo de arte de un... Esos son dos artistas de los que ahora no me acuerdo el nombre porque no son tan conocidos. Y por su parte está también el salón grande de la Cámara de Diputados, donde hay una obra de Thomas Somerscales, estos barcos navegando, maravillosa. Súper interesante conocer dónde estuvo la sede de nuestro poder legislativo desde fines del siglo XIX. Esto se empezó a construir como en 1850 y se termina realmente de construir como en 1901. Pasaron como cinco arquitectos, de los cuales hubo dos franceses, un italiano, un par de chilenos, y fue nuestro Congreso hasta el año 73. Bueno, después no fue nada. Después fue sede de distintos ministerios hasta que hace algunos años volvió a convertirse en la sede de Santiago del Congreso. Vale más que la pena ir a el Día del Patrimonio, el Día de los Patrimonios, como se llama este año, a conocer el Senado o la Cámara de Diputados. Como les digo, el énfasis en la Cámara de Diputados va a estar no solamente en el patrimonio, sino que también en el trabajo de la constituyente. En cambio, en el Senado, donde apenas han tenido unos espacios muy chiquititos para trabajar, se concentra básicamente en la parte arquitectónica, patrimonial, pictórica, etcétera. Así que recomendación probada, porque estuve hoy día en esos dos lugares, la Cancillería, ex Hotel Carrera, y el ex Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Ya, creo que con eso estamos. Sí, vamos a la música y después vamos a conversar sobre esta muestra que hay en el MAC, que es bien impactante. Y en la segunda parte tenemos al embajador de Italia. Escuchamos un clásico de esa gran banda que es Toc Toc, Esto, como ustedes saben, se llama It's My Life. Escuchamos, todavía seguimos escuchando, pero ya termina la canción de Tok Tok, It's My Life. 2:15 de este viernes 13 de mayo, un día rico, un día en que si terminan de trabajar más temprano, se pueden dar una vuelta por el Museo de Arte Contemporáneo de Parque Forestal, bueno, también por el de Quinta Normal. Ambos están con nuevas muestras y hoy día nos vamos a partir concentrando en una de las muestras, una de las más importantes que hay en estos momentos en el MAC. Y vamos a hablar con sus curadoras. Estamos ya en línea con Montserrat Rojas Corradi. Montserrat, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Estoy bien.
Qué bueno, qué gusto de saludarte. Ahí estamos también con María Gracia Muscatelo. Hola, María Gracia.
Hola, hola a todos. Hola, Rodrigo.
Un gusto saludarlas. El nombre de María Gracia. El María Gracia se escribe todo junto, no separado como en Chile que decimos María Gracia, que son dos nombres, ¿cierto?
En realidad, en el pasaporte separado, pero mi madre quiere que sea junto.
Ah, ok. Por eso lo usa junto. Muy bien. María Gracia Muscatelo, Montserrat Rojas, curadoras de la muestra de Boris. ¿Cómo se pronuncia? ¿Luri o Lurie? Porque no creo que la S pronuncio, ¿sí?
Luri.
Luri. Boris Luri. un artista probablemente desconocido para la gran mayoría del público en Chile, yo lo conocí también por ustedes, sin embargo, un hombre importante, complejo, contradictorio, provocativo, y con una muestra que debuta en Chile, empezó recién el 3 de mayo en el MAC de Parque Forestal, va a estar hasta el 9 de junio, ¿correcto?
Sí, correcto.
Eso, no hay tanto tiempo para ir, así que
hay que ir.
¿Perdón?
Julio.
Ya, entonces vamos a tener que pedirle al MAC que corrijan bien su página. Le estoy echando la culpa al museo, qué feo. Ya, pero no importa, hay tiempo, hay más tiempo para ir a verlo. Hay más de 50 obras entre pinturas, objetos y dibujos. A ver, partamos por favor entregando contexto de esta muestra, que además tiene un título que ya explica lo difícil y lo provocativo: No Art, Pinups, Excremento, Protesta y Jew Art, de Jew de judío, arte judío. ¿Quién es Boris Luri, María Gracia Muscatello? ¿Por qué lo tenemos en Chile? ¿Por qué es importante en la historia y por qué deberíamos ir a verlo? Vamos tratando de contestar esas preguntas.
Ya, empiezo contestando al título de la exposición, ¿no? Que tiene que ver con un texto que Boris Luri escribió junto a otros amigos suyos artistas, Sven Goodman y Stanley Fischer, con el cual en 1959 fundó el movimiento No Art. Entonces, el texto tiene que ver con una exposición que el artista hizo con este grupo en Nueva York, de donde presentaba alguna de las obras que son también visibles en esta exposición y donde quería remarcar este aspecto de la práctica artística como una práctica artística comprometida, también de alguna manera de protesta, como dice el mismo título. Boris Luri, un artista que nació en 1924 en San Petersburgo, en Rusia, de origen judío. Con su familia se mudó en 28 en Latvia, Riga, y de ahí estuvo bajo la experiencia del nazismo y estuvo internado en diferentes campos de concentración, primero en el gueto y luego en diferentes campos de concentración.
Espérate, Riga, la capital de Letonia, de ese lugar estabas hablando, ¿cierto?
Exacto, sí.
Antes de ser una víctima, digamos, del nazismo y de tener que pasar en un campo de concentración, la razón por la que también tienen que ir moviéndose es porque también tienen persecución dentro, digamos, del sistema comunista. O sea, cuéntanos un poquito eso, porque es interesante y terrible que en el fondo a Boris Luri le tocó ser víctima del comunismo y ser víctima del nazismo y finalmente terminar viviendo, bueno, en un país capitalista, también con ciertas contradicciones, ¿no?
Exacto, en el 28 su familia se mudó a raíz del hecho que le cerraron la fábrica al papá de Boris Luri y por esta misma razón tuvieron que exiliarse, en Letonia, en Riga, y luego le tocó también la experiencia del nazismo. Ahora, el artista tenía igual ese sentimiento contradictorio, porque por un lado, claro, sufrió el exilio por parte dell'Unione Sovietica, por otro lado él era fuertemente anticapitalista y de alguna manera consideraba que los soviéticos lo habían liberado de los campos de concentración y habían salvado del holocausto. Entonces, un personaje muy complejo, con mucha contraddizione, come tu dici, nel 46 si mudò con suo papà a New York e da lì sviluppò carriera artistica che fu sempre però come outsider, sempre desde un lugar de protesta, sin querer entrare nel sistema ufficiale dell'arte. Y al mismo tiempo tejiendo relaciones con muchos personajes, pero que eran activos dentro del sistema artístico estadounidense. Entonces es una persona que compleja, y en la exposición se pueden ver parte de esta complejidad también en su obra.
Ah, hay cosas que hacía Boris Luri, Montserrat Rojas, que probablemente solo las podría haber hecho alguien como él con su biografía. Es decir, esta famosa obra, quizás una de las más conocidas, que es el Railroad Collage, o el Collage Railroad, donde superpone a una mujer pin-up, es decir, como media despechugada, ¿no es cierto?, sobre una imagen de víctimas de un campo de concentración. Esa provocación, ese juego, entre comillas, solo de alguna manera tiene permiso para hacerlo alguien que fue víctima en un campo de concentración, de alguna manera, ¿no? O sea, es algo muy personal también su arte. Estoy mostrando solo un ejemplo, una de las facetas, Montserrat.
Sí, mira, primero yo creo que es muy importante que es una cosa que hemos ido discutiendo con María Gracia también, que él no se presenta como una víctima del Holocausto, sino más bien él desde la experiencia de vivir el Holocausto hace parte de esa experiencia en sus obras de arte. De esa obra que tú estás hablando en específico, que hoy quizás podría ser una obra que podría estar cancelada por la representación que implica, ¿no?, una mujer pin-ups con las imágenes del horror del Holocausto, para él y para nosotros significa más bien una visión crítica de la representación comunicacional de las mujeres en las revistas, ¿no?, las revistas en serie que se vendían, cómo se compraban las mujeres, que representaban en relación a estas imágenes del horror, que son las primeras imágenes que aparecen cuando se abren los campos de concentración en Europa, que después también, como una visión que podría haber tenido Boris Lurie, y esto también se iba a comercializar, como hoy día hemos visto muchas películas también, o el mismo problema que tenemos con las imágenes que vemos a cada día y diario en la prensa, en las redes sociales, sobre las muertes, ¿no?, por ejemplo ahora en Ucrania, que después ya dejan de ser un tema sensible para nosotros. O sea, también hay una cosa, hay una crítica, una postura política del artista en relación a estas imágenes y lo que implica también el diálogo, la reflexión en torno a estos problemas que, claro, ocurrieron en el 40, después vivió la Guerra Fría, pero hoy también estamos viviendo situaciones similares. Entonces son como obras atemporales también.
Absolutamente. De hecho, muchas de las obras que se están exhibiendo hoy día en el MAC no son instagrameables, en el sentido de que Instagram te las podría perfectamente suspender, te podría suspender hasta la cuenta, porque de hecho hay una obra que tiene una suástica grande, no la van a ver en las imágenes porque estamos mostrando las fotos que yo subí a un post, pero esa foto yo no me atreví, o sea, primero, yo soy judío, así que no voy a subir una foto de una bandera nazi, ni siquiera, o sea, de una suástica, ni siquiera aunque sea de un artista judío. Pero yo entiendo que en el contexto de quien lo hace, que es un artista judío, víctima de un campo de concentración, aunque él no se haya considerado víctima, y en los años que lo hace, de alguna manera sí, tiene el permiso para hacerlo, por supuesto, es su propuesta, ¿no? Pero hay muchas imágenes que son controversiales, de hecho es un hombre que es de alguna manera como anti-sionista, anticapitalista, pero ustedes me contaban que había hecho su fortuna en la bolsa. Es un tipo extraordinariamente complicado, complejo. ¿Por qué es interesante, María Gracia Muscatello, co-curadora de esta muestra de Boris Lurie en el MAC, de la que estamos hablando, mostrarlo hoy día? ¿Cómo conversa la obra de un artista tan difícil y raro, pero al mismo tiempo no por eso deja de ser interesante, con los tiempos que vivimos?
Claro, o sea, yo creo que lo que también estaba diciendo un poco antes Montserrat, es importante mostrar la obra de Boris Lurie hoy, porque es un artista que de alguna manera enfrenta temas que son temas que actualmente se vienen cancelados o vienen, decimos, escondidos bajo esta idea de lo políticamente correcto. Entonces, el artista era un artista que no tenía miedo, de alguna manera, de expresar su postura, aunque era una postura no conforme a la moda o a los discursos hegemónicos del momento. Entonces hoy en día que hay esta tendencia, ¿no?, de tener que adherir todo a cierto discurso aceptado o aceptable, ¿sí?, creo que la obra del artista puede romper esta dictadura del políticamente correcto y se puede insertar para también tener otra lectura de un momento histórico importante como fue el discurso también de la Guerra Fría o incluso de la historia del arte del contexto estadounidense, por ejemplo.
Cuéntame un poquito más de esta faceta interesante de que al mismo tiempo hizo una fortuna en la bolsa, pero era anticapitalista, pero eso también le permitió no vender prácticamente nada de su obra, y la poca que vendió después la recompró. Al mismo tiempo tenía la plata para poder dejar una fundación, que es la que nos permite hoy día estar viendo su obra. Entonces, es todo intenso, es todo a veces contradictorio, y al mismo tiempo todo lo hace muy, muy interesante.
Claro, esto es un aspecto que efectivamente todo su legado artístico, él siempre se opuso a un arte comercial. De hecho, una de sus obras que son visibles en la exposición, que son una serie de excrementos, eran dedicadas a cada excremento a un coleccionista de arte. Entonces él,
repite, ¿estaba dedicada a qué? No te entendí.
A un coleccionista de arte, cada excremento.
A cada mojón, digamos, escultórico, que está hecho en un material que no huele, por supuesto, no se preocupen, le ponía el nombre de un coleccionista, digamos.
Un coleccionista de arte, porque él tenía una idea muy fuerte de un arte que no fuera comercial, de un arte que no fuera, decimos, decorativo, que fuera un arte que podía mandar mensaje más fuerte. Al mismo tiempo se lo podía permitir, porque claramente tenía un bienestar económico debido en parte a su familia, y luego en parte al hecho que él, siendo y declarándose anticapitalista, al mismo tiempo especulaba nella finanza. Y él, igual, esta contradizione non la escondía, en ningún momento la escondía, se reía incluso de esto. Y al final de su carrera, ya mayor, él en toda su carrera había vendido solo dos cuadros, volvió a comprar lo único dos cuadros que había vendido, dejando luego el legado de todo este dinero a la fundación, que ahora en cambio está promoviendo su obra y está intentando también meter dentro de la historia dell'arte, o igual de la relectura de una cierta época de la historia dell'arte norteamericana, la figura de Boris Luris, como en realidad se merece.
¿Es tan complejo este personaje, este artista, que murió en qué año, María Gracia?
2008,
vivió de 1924 a 2008. Estamos hablando con Montserrat Rojas y María Gracia Muscatello, que son las curadoras de la muestra de Boris Luri, este artista nacido en Rusia, que vivió la última etapa de su vida bien larga en Estados Unidos. Muestra que se llama No Art, o No Art, Pinups, Excremento, Protesta y You Art. Es tan complejo el personaje que incluso tenía una relación, ustedes decían, ¿no, Montserrat? No se sentía víctima, de alguna manera, del Holocausto. Estuvo 4 años en un campo de concentración. De hecho, una de las obras más tempranas lo muestra como un dibujo, parece, de él con su padre. Pero incluso incluso ustedes me comentaron algo así como de que escribe algo donde le dice, casi como que a Hitler le, no sé si decir, le agradece, pero en el fondo le dice que, díganme, explíquenme ustedes, porque es tan raro esto.
En su libro, él escribió un libro el año 75, después de 31 años, él vuelve arriba, al lugar donde estuvo...
A Letonia, arriba, ok.
Arriba, él vuelve y después él escribe bastante. Él es un artista que escribe en los años 60 mucho sobre el problema del arte, y después, cuando él va arriba, después del 75, él escribe mucho sobre la experiencia del Holocausto, y en ese libro él empieza agradeciéndole a Adolfo Hitler... le agradece a él su forma, gracias a él yo soy quien soy, que son frases bastante difíciles, ¿no? O sea, sería como decir hoy día, de la experiencia de uno, soy gracias a Augusto Pinochet lo que soy, o mi obra de arte tiene que ver con esto.
Claro, pero perdón, entonces, hago un paréntesis, no es lo mismo que, a ver, si Miguel Launer... destacado arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, que estuvo preso en Isla Dawson, que fue, no sé, torturado, dijera algo así, uno podría decir, Dios mío, lo que está diciendo, pero lo está diciendo alguien que tiene como más permiso que tú y que yo, digamos, porque fue víctima directa. Cuando un hombre que fue víctima del Holocausto y que estuvo 4 años en un campo de concentración dice eso, bueno, uno lo puede entender o irónicamente o si no, decididamente, como un acto creativo, y aunque uno le duela la guata, hay como que respetárselo, porque quien lo está diciendo tiene como cierto derecho a decir lo que quiera un poco, ¿no?
Igual es importante.
Perdón, repite, por favor.
l'aspetto ironico è importante, chiaramente, un discorso también de superioridad moral, en el sentido que él igual todo esto aspecto del agradecimiento a Hitler, el utilizo de la svastica, incluso el su cuadro, su obra icónica, Railroad to America, que nosotros tenemos una reproducción, en el original lo firma, lo hace firmar a Adolf Hitler, entonces igual utiliza este recurso igual del nazismo como no solo como de forma biográfica, pero también riéndose de alguna manera, de manera cínica y sarcástica, del nazismo y de Hitler, entonces disminuyéndolo.
En el fondo, Inclasificable, si bien es parte del movimiento No Art, junto con estos otros exponentes, Sam Goodman y Stanley Fischer, pero absolutamente único. Él estaba muy también en oposición a los movimientos más de moda de su época, que eran el expresionismo abstracto y el pop art, pero también hay obras que uno puede ver en el MAC que son pop art, o de alguna manera pop art. Entonces, ahí nuevamente hay una especie de otra contradicción, ¿o no?
Es que yo creo que hay una cosa es usar los recursos del pop art, pero de una manera crítica.
Claro.
También el pop art llegó a América Latina en esa época.
Sí, porque Guillermo Núñez es un gran exponente,
Guillermo Núñez,
¿no?
Que además fue a visitar la exposición hoy día.
¡Ah, mira!
Y también un Francisco Copelo, y hubo otros artistas que, aunque no se sientan identificados con el pop art, así como Boris Luri lo criticó desde el mismo lugar, también hubo críticas políticas en relación a eso en otros países en América Latina. Entonces, otra cosa es que no hayan tenido la voz suficiente, como la que podríamos tener, como la que se está dando hoy, por ejemplo, para hablar de estas posiciones críticas ante posicionamientos también que tenían que ver como con una forma de capitalismo mercantilista del arte. En ese sentido, yo creo que la exposición igual hay que verla desde una posición reflexiva y dialogante, más que... Sí, es una exposición de choque, porque choca ver todo como estas obras que presenta, o como esto, no ser la víctima del holocausto, o de representar las pin-ups o imágenes como que podían ser entre la violencia y la sexualidad, el dolor y el placer, ¿no? Pero también lo importante, que yo creo que además que genera el arte, es son los momentos de espacio de conversación y diálogo, que es lo que nos está faltando, parece. Hace harto tiempo, diría yo.
Absolutamente.
Hay que conversar, hay que llegar y cancelar.
Exactamente. ¿Y ha habido alguna reacción? Bueno, estamos en un país donde la gente vaya así en masa a los museos, menos al MAC, que además tiene horarios medio reducidos porque abre de 11 a 4 y solamente de martes a sábado, pero en fin, hay que aplaudir que están abiertos, que están con 9 muestras nuevas, maravilloso, pero ¿ha habido algún tipo de reacción, alguna polémica, alguien que se haya quejado, alguien un indignado, alguien que quizás no haya leído bien el contexto y diga qué hace una suástica en esta sala, o alguien que diga ¿por qué ponen a mujeres con gente que murió en un campo de concentración? ¿Han tenido algún tipo de, han sabido de alguna reacción rara, fuerte, polémica de esta muestra?
No, hasta nada. Hasta ahora no, porque incluso, perdona María Gracia, incluso pensando en esta imagen de el símbolo nazi, eso está prohibido en Alemania, por ejemplo.
Sí,
pero es de nuevo, es la biografía de un artista que vivió la experiencia, entonces no le podemos quitar eso a las personas.
No, yo lo estoy completamente de acuerdo contigo. Mi pregunta es, que, o sea, ¿es posible que una persona pudiera reaccionar, digamos, de una manera no programada en una muestra como esta? Y incluso eso podría ser parte de, digamos, de alguna manera de la performance que implica una muestra. Por eso lo preguntaba, simplemente por curiosidad. Pero vamos a lo que sí es un hecho concreto. Este movimiento del que fue parte Boris Luri, el protagonista de nuestra conversación de hoy día con las curadoras Montserrat Rojas y María Gracia Muscatelo, de esta muestra que partió recién el 3 de mayo y dura hasta el 9 de julio en el MAC de Parque Forestal, era parte del No Art, y ese No Art lo que llamaba era traer de vuelta al arte a los temas de la vida real. ¿Cómo podríamos traducir esto de la vida real en lo que se ve en esta muestra que se llama No Art, Pin-ups, Excremento, Protesta y You Art, de Boris Luri?
O sea, es seguramente un aspecto de la vida real. Bueno, esto de la vida real también es un concepto complejo, ya que efectivamente el artista en la obra se metía con aspecto de la contingencia histórica. Entonces, claro, tanto a nivel del debate estético, del pop art con el expresionismo abstracto, como por ejemplo de hecho de la Guerra Fría y de la decolonización, hay una obra que se llama Israel Imperialista, por ejemplo, hay otra donde hay la presente la svástica que se llama Lumumba is Dead, que es una denuncia del primer presidente libre del Congo, que fue matado, decimos, a los meses de haber sido instalado, y que Boris Uri relaciona con l'imperialismo di origen nazista, che però associa in alguna maniera a también la politica statunitense. Entonces l'artista tiene da un lato un aspetto di contingenza, decimo, storica, por otro ha il tema della sessualità, che è molto presente.
Sì, molto presente.
Y que es sobre todo una sexualidad tanto nell'utilizzo del cuerpo femminino della pin-up, que él dice que él empieza a utilizar la pin-up a raíz de un accidente que tuvo a una pierna y tuvo que estar inmovilizzato durante meses y se dedicaba a leer esto diario erótico, y del sadomasochismo, que otro de los aspectos centrales que están presentes nella exposición y nella obra dell'artista. Y más allá de la imagen, de las prácticas sexuales, también la relación profunda de lo que estábamos hablando antes y que todavía es muy censurada y censurable entre poder, violaciones de los derechos humanos y un aspecto de placer también. Que es una lectura que, claro, se puede filosóficamente hace su primer análisis el Marqués de Sade, también vivía un momento de grande cambio de paradigma, donde asocia por primera vez este aspecto entre poder y sexualidad.
Muy adelantado en algunos temas. Antes de pasarme cortito a una muestra que también estás curando tú, María Gracia, de Ignacio Ubana, quiero preguntarle, como un poco empezando a cerrar la parte Boris Luri de la conversación, a Montserrat Roja, ¿por qué crees tú que es una buena idea ir al MAC de Parque Forestal, insisto, los horarios de martes a viernes, hoy día se puede hasta las 4 de la tarde, y mañana sábado de 11 hasta las 17:30? ¿Por qué es una buena idea ir a ver esta muestra en estos tiempos? ¿Por qué es buena idea ir a enfrentarse a este artista complejo, polémico, contradictorio, pero artista, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, mira, yo creo que hay varias razones. Primero, porque el museo está abierto, y creo que eso ya es un hecho grandioso, que la gente tiene que vaya al museo a visitar.
Y que además hay 8 muestras más, o sea, está lleno de arte, ¿no?
Está lleno de arte, y eso realmente es muy agradable, estoy muy contenta con eso. Y después yo creo porque el artista es complejo, pero tiene varias instancias donde uno se puede sentir identificado. Tenemos la serie del no, que él la hizo, obviamente, la creó en el sentido del no art en los años 60, pero para Chile también tiene un significado que es como nuestra propia historia durante la dictadura, cuando llegamos a los procesos de la democracia con el plebiscito del no. Obviamente ya no sabemos, no vamos a ver si Boris Luri se enteró que hubo una campaña del no en el 88. Después también hay otras obras que están más relacionadas como al arte callejero, por ejemplo. Y después quizás la sala más compleja, que es más difícil de dialogar, es la sala que tenemos donde están todas estas problemáticas de las imágenes del pin-up, el sexo, el poder, ¿no? Con las imágenes del horror. Pero creo que igual, dado que se han dado muchos problemas, digamos que estos últimos 2 años estuvimos encerrados conversando por Zoom o por las redes sociales, esta sería una buena instancia para sentarse a conversar personalmente y físicamente en una exposición que es compleja, pero que también nos entrega información importante de una época, de una persona que vivió la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, sobreviviente, y que además pasó la Guerra Fría y después cuando terminó la Guerra Fría. Entonces también hay cosas importantes ahí a nivel generacional, o sea, que alguien muy joven puede entender la obra, alguien que sea mayor, etcétera. Entonces es una exposición que pueden ir a visitar distintas personas con distintas generaciones y distintos intereses. Así que yo creo que, y además tenemos unos mediadores en la sala de expertos en educación, que cualquier cosa que quieran preguntar, tengan dudas o quieran comentar, están ahí también para conversar sobre la muestra de Bolívar.
Excelente. Y María Gracia Muscatelo, muy cortito porque ya nos estamos quedando sin tiempo, quiero que nos comentes la muestra de Ignacio Vana, Efecto Pichillancahue, que la encontré hermosa, elegantísima y además en una vinculación muy potente con la geografía y con la tierra. Entiendo que este artista vive en el lugar o vive parte del tiempo en el lugar de donde recoge este material volcánico. Cuéntanos un poquitito de esta otra muestra en el mismo MAC que estás curando tú.
Sí, exacto. Efecto Pichillancahue de Ignacio Vana, que están en las dos salas 6 y 14 del segundo piso, las dos esquinitas, decimos, y el artista, como tú comentabas, vive en el sur, tiene una plataforma llamada el Observatorio, que él se autoconstruyó, que está camino al volcán Trupillano, Villarrica, y el trabajo que se presenta es una serie de instalaciones y unos videos donde él trabaja con estos residuos volcánicos de la explosión del volcán del 2015 en relación al glaciar Pichillancahue, que es siempre parte del territorio que él habita. Entonces la exposición quiere reflexionar este tensionamiento que hay entre, de un lado, l'aspetto magmatico y del volcán, decimos, y en relación con este aspecto del hielo, que representa también un aspecto de conservación del glacial. Entonces estas dos polaridades que se fusionan y que se relacionan tanto a nivel estético cuanto a nivel conceptual y todo lo que implica esta relación, decimos, tanto a nivel geológico, que es una complejidad en esta simbiosis de dos aspectos tan diferentes, ¿no? Como el fuego del volcán que destruye al mismo tiempo el hielo del glacial. Estos dos elementos se alimentan uno con el otro y son esenciales para la sobrevivencia del ecosistema. Al mismo tiempo, claro, cómo estas mismas relaciones se pueden delinear a nivel social, político, incluso estético. Entonces les recomiendo que vayan a la
exposición. Una joyita de muestra, María Gracia Muscatelo, la de Ignacio Vana, que has curado tú. Les voy a tener que agradecer, vamos a tener que dejar acá, porque tengo que entrevistar al embajador de Italia, María Gracia, y no le puedo seguir quitando tiempo a don Mauro Patocchi, así que, claro. María Gracia Muscatelo, Montserrat Rojas, felicitaciones por esta jugadísima muestra de Boris Luri, y María Gracia, además, por esta muestra de Ignacio Vana, todas en el MAC de Farque Forestal, MAC de Parque Forestal, que está abierto de martes a sábado, de martes a viernes hasta las 4 y mañana sábado hasta las 17:30. Muchísimas gracias, les mando un abrazo.
Gracias.
Chao, suerte.
Chao, gracias.
Nos vamos al corte y volvemos en segundos.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift, de Inmobiliaria Hexacón, y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Hexacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta.
Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Ya, estamos de vuelta y estamos en línea con el embajador de Italia, Mauro Batocchi. Muy buenas tardes, embajador.
Muy buenas tardes, querido Rodrigo.
Un gusto saludarlo. Recién conversábamos con una curadora de origen italiano, María Grazia Muscatello, así que hoy día hemos tenido el programa más italiano de todos los tiempos.
Fantástico. Lo merece, yo creo. Italia, en términos culturales, artísticos, musicales, siempre tiene la vanguardia.
Sí, amamos Italia, usted sabe. ¿Quién no?
Lo sé.
¿Qué país?
Mucho.
¡Qué maravilla!
Mucho cariño entre chilenos, chilenas, italianos e italianas.
Partimos está enamorándonos de Sofía Loren, nos seguimos enamorando de Ornella Muti, del cine, por supuesto, estoy hablando, no crea que esto es una conversación que está objetualizando, me refiero a las grandes actuaciones. En fin, embajador, no me quiero ir del tema porque no tenemos tanto tiempo. Primero, muchísimas gracias por atendernos y quiero que nos cuente de un concurso fotográfico que está patrocinando la Embajada de Italia, Energía, Creatividad y Movilidad Sostenible. Este es un concurso que además regala unas bicicletas eléctricas espectaculares, que vale cada una como 1.000 euros, para que se hagan una idea. Cuéntenos, ¿qué es Italia Energía Creativa, que tiene su propia página web, italiaenergiacreativa.vai.cl, y por qué la importancia de estos conceptos?
Muchísimas gracias, Rodrigo, por brindarme la oportunidad de hablar de esto. El concurso es parte de una iniciativa que se llama Italia Energía Creativa, de hecho, son concursos, exposiciones, charlas sobre ciencia, energía, arte y futuro en el marco de la sostenibilidad. El tema es el desafío que todos tenemos, el desafío de la sostenibilidad. ¿Cómo cambiar nuestra vida, nuestras vidas ahora, ya que estamos amenazados por el cambio climático? Y eso necesita políticas públicas, pero necesita también conciencia en el público. Y pensamos que es necesario que la ciencia no aparezca como algo esotérico, sino también como algo muy cercano. Y la belleza, el arte, la música, todo esto es parte de una manera para comunicar la necesidad de la sostenibilidad. En este marco,
¿sí?,
lanzamos este proyecto que se llama el proyecto, ahora tú lo mencionaste exactamente, Energía, Creatividad y Movilidad Sostenible, con el cual nosotros presentamos la posibilidad de ganar, de hecho, dos bicicletas. Por supuesto, cada ganador gana una bicicleta eléctrica ofrecida por Enel. ¿Y cómo? Con una fotografía que exprese de manera original y única este concepto de la movilidad sostenible. ¿Cómo es que podemos movernos de manera nueva sin impactar, sin dejar una huella en el medio ambiente? Esta es la pregunta. Y en el sitio web Italia Energía Creativa, italiaenergiacreativa.vai, del verbo ir, .cl, ¿sí?, se encuentran todas las informaciones para participar. Yo creo que es una muy buena oportunidad también para gatillar la creatividad y volvernos, ponernos un poquito más sostenible en nuestra vida cotidiana.
Aprovechemos de contar que se puede participar hasta el 22 de mayo, es decir, queda todavía un poquito más de una semana. Las imágenes pueden ser tomadas a través de todo tipo de dispositivos, pero tienen que tener un tamaño mínimo de 1920 por 1080 píxeles y hay que ser mayor de 18 años y presentar una fotografía original cuyo tema sea, como decía usted, energía y movilidad sostenible, con estos dos premios, estas dos bicicletas que pone en el bicicletas espectaculares eléctricas. Así que es como un círculo virtuoso este concurso que llama en el fondo a difundir este tipo de energía limpia y regala un medio de energía limpia al mismo tiempo. Por lo tanto, suena como bastante precisa la manera en que está pensado el concurso.
Exactamente, y agrego que los ganadores y también otras fotografías serán expuestas en el Instituto Italiano de Cultura, porque yo creo que cada uno de nosotros tiene una capacidad creadora importante. Entonces estarán expuestas en el Instituto Italiano de Cultura en calle Triana, en Providencia, y también anunciaremos los ganadores durante un programa que realizaremos en el Día de Italia. Será el 1 de junio en nuestras redes sociales, en nuestras páginas Facebook e Instagram, y yo creo que va a ser muy muy interesante. Ya tenemos muchas fotos, pero de verdad invito a todo el público a participar hasta el domingo 22 de mayo, y además les invito a participar a otras iniciativas que son parte de nuestro programa Italia Energía Creativa.
De hecho, ustedes inauguraron hace poco una exposición en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, ¿no?
De hecho, acabamos de regresar de Concepción. Ha sido espectacular visitar la muestra y ver también...
qué linda esa pinacoteca, embajador. Qué lugar más hermoso, ¿no?
No, de verdad, para mí fue como milagroso estar frente a este mural. Uf, presencia de América Latina.
Increíble ese lugar. Yo creo que es el mural más espectacular que hay en Chile, y eso que hay muchos murales extraordinarios en Chile, pues es una maravilla.
Yo creo que el mural más bello que yo he visto en toda mi vida, en todo el mundo, de verdad. Y es como también una lección de historia.
Sí.
Porque uno al leer el mural poco a poco se da cuenta de verdad de lo que lo que es América Latina, los desafíos, los logros. Conmovedor. Bien, en este contexto hemos traído esta muestra espectacular que viene de Nápoles, la Fundación Arte de la Scienza, Città de la Scienza, de hecho, que muestra siglos de ciencia en Italia transformados en productos, en tecnologías, en avances en la vida de las personas, en diseño. Siempre hay una unión entre el tema científico y el tema estético, el tema de la belleza, que es parte como del ADN de nuestro país. He visto ya una espectacular acogida del público. Concepción es una ciudad increíble, ¿no? Con todos los estudiantes, hay como una efervescencia cultural espectacular. Entonces, para nosotros es un gran honor poderles ofrecer al público de Concepción esta oportunidad, y también en un sentido de descentralización. No solo estar presentes. Exacto. En Santiago, sino también en regiones.
Embajador, estamos conversando con el embajador de Italia, Mauro Batocchi, a propósito de este concurso que ha lanzado junto a Enel, que se llama Italia Energía Creativa, en que se puede participar hasta el 22 de mayo, y la idea es justamente participar con tu creatividad y ganarte una de las dos bicicletas eléctricas de altísimo nivel que se están regalando. ¿Hay algún día en el año, estoy pensando en el Día del Patrimonio, pero podría ser en otro momento, en que la Embajada de Italia, que es esa casa y ese parque alucinante ahí en Clemente Fabre, se pueda conocer? Me salgo el guión, perdón, esto no lo habíamos preconversado para nada, pero por curiosidad, porque una vez estuve en la Embajada y la verdad es que quedé impresionado con la belleza del lugar. Entonces, aprovecho de preguntar por curiosidad.
Bien, lo estamos estudiando para los próximos Días del Patrimonio, los próximos años. De verdad, como usted menciona, la embajada tiene un enorme valor artístico también y emocional. No olvidemos que en esta casa, en el año 73, sí, pues, 4 sí, pues. Y 5, muchos asilados, refugiados, buscaron refugio de la persecución. Entonces somos muy, muy orgullosos de también este recuerdo histórico. Y además, la escritora Isabel Allende me contó que esto es parte de la inspiración de la Casa de los Espíritus, ya que su abuela practicaba espiritismo en esta casa con tres hermanas Morla, que en la Casa de los Espíritus son las hermanas Mora, pero Morla eran las hermanas originarias. Entonces, los lugares, los espacios de la embajada son parte de la inspiración de la novela. Y bien, por supuesto, lo estamos estudiando para los próximos días del patrimonio, a ver si lo vamos a ofrecer al público de Santiago.
Qué lindo sería, porque de verdad es un lugar extraordinario. Y mi última pregunta es, que me imagino que en la Embajada de Italia se toma el mejor café de cualquier embajada en el resto de Santiago, ¿no? Supongo.
Bueno, esto, le agradezco muchísimo, de verdad, en general. Usted menciona un tema importante, el tema del Made in Italy, ¿no? El hecho de que Italia no produce café, pero tiene una gran capacidad manufacturera, así transformadora. Es. Entonces, el café se dice, y yo creo, lo creo, que es verdad, el café mejor se encuentra de verdad en Italia. Ahora, por supuesto, tenemos nuestro buen café, pero más allá de un tema, digamos, de gozar de las bondades de la cocina y de la vida italiana, yo verdaderamente me permito regresar al tema de la sostenibilidad, que es un desafío común, y me permito agregar esto, de que habrá muy pronto también otro concurso. Eso será de una beca de investigación de un valor total de $8,000 americanos. Ajá. Que será asignada a un joven estudioso que conduzca una investigación en conjunto con una universidad italiana en el sector de las energías renovables. Lo vamos a lanzar muy pronto, por supuesto, después de haber asignado los ganadores, digamos,
del concurso del que estamos hablando hoy día, ¿no?
Del que estamos hablando, pero para mantener alta y viva esta iniciativa de Italia Energía Creativa, todos por la sostenibilidad, todos también intentando tecnología, no son algo esotérico, y que van de la mano también con un sentido de arte, creatividad y todo lo que conlleva el mundo de la cultura. Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación. Espero que nuestro público va a participar masivamente a la iniciativa.
Eso, a meterse a la www.italianergiacreativa.vai.cl. Ahí están todas las bases, ahí está todo lo que se necesita para participar en este concurso. Hasta el 22 de mayo te puedes ganar, hay dos bicicletas eléctricas de altísimo nivel que regala Enel, concurso fotográfico Energía, Creatividad y Movilidad Sostenible. Muchísimas gracias, embajador Mauro Batocchi, tan simpático, creativo y buena vibra como uno se imagina un embajador italiano, así que estamos no sorprendidos, simplemente confirmando los prejuicios positivos.
Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras y entonces de nuevo, gracias a tutti y quedemos conectados. Gracias.
Un abrazo, embajador.
Un abrazo.
Y llega el momento, cuando son las 14:59, del acertijo musical. Mientras intentamos descifrar lo que está sonando, que sí, lo conozco, pero muy conocida esta canción, creo, ¿no? Bueno, quiero contarles que el viernes pasado hicimos este programa desde Santiago Open Gourmet, desde el SOG, este lugar espectacular que abrió en el cuarto piso de Open Kennedy, con 12 restaurantes, casi todos nuevos en Chile, en un espacio con un interiorismo alucinante, con música espectacular, con iluminación maravillosa, con la bandera talla curva más grande de Chile, elegante, precioso, unos sabores maravillosos. Y tiene su propia página web. Ustedes se meten a Santiago Open Gourmet, santiagoopengourmet.cl, y ahí está todo. Están todos los restaurantes, más encima todos los miércoles de mayo hay 40% de descuento con varias tarjetas. Te cuentan cuáles son todos los restaurantes: el japonés, la piazza, el bodegón, papachos, etc. Te cuentan de los eventos, que hay un montón de eventos ocurriendo en Santiago Open Gourmet. Un lugar realmente notable de Santiago, nuevo, y que tienen que ir a conocer. Y además, donde se puede comprar todo lo que uno come, se lo puede llevar también para la casa. ¿Te gustó esa carne? Te compras la carne y te la llevas. ¿Te gustó el queso? ¿Te gustó la pasta? ¿Te gustó el aceite de oliva? Todo lo que se compra también se vende en Santiago Open Gourmet, el nuevo y maravilloso proyecto que tiene Open Kennedy. Así que, ya lo saben, tienen que ir a conocer el Santiago Open Gourmet. También, como lo hacemos muchos viernes, queremos recomendarles los libros de Entel, libros maravillosos en PDF que pueden encontrar en informacioncorporativa.entel.cl/libros. Ahí está Santiago desde el aire, fotos de Guy Wenburn maravillosas y Marco Mendizábal, Chile Arte Urbano, un tremendo libro de street art chileno y latino, el libro Perú, arte contemporáneo, el libro Perú desde el aire, Chile desde el aire y mucho más. Qué notable los libros que ha hecho Entel. Los pueden encontrar, como les digo, en informacioncorporativa.entel.cl/libros. La crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Súmate y conoce más en toyota.cl. Y te cuento que en la inmobiliaria Hexacon, todos los proyectos para inversión tienen el modelo All Investor, es decir, tienen una administración conjunta que permite una mejor mantención del valor del activo en el tiempo. Te puedes informar con mucho más detalle en www.hexacon.cl. Y un consejo para cuidar el agua mientras riegas tu jardín: hazlo en la noche y por menos tiempo. El riego va a ser súper efectivo sin la evaporación que se produce por el calor del día. De esa forma tu jardín va a estar igual de verde y vas a estar ayudando a enfrentar esta mega sequía que nos afecta hace ya 13 años. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Aguas Andinas. ¿Este no es Rick? No. Ah, ¿por qué pensé que era Rick? No dije el apellido por si me equivocaba. Espérate. No, ¿este no es Eddie Money? Bien, a la segunda. Ya. Eddie Money. Por un segundo me sonó a Rick Springfield, pero ya. Igual se parece un poco, ¿ah? Sí se parece. Y esto será como Bring Me Home Tonight. Bring Me Home Tonight. Bring Me. Take Me Home Tonight. Ya, tuve más o menos nomás. Take Me Home Tonight de Eddie Money. Yo dije Bring Me Home Tonight de Rick Springfield. ¿Qué nota, Richie? ¡Un 6! Pero es que está muy generoso este hombre. Yo a mí mismo me habría puesto un 4, así que muchas gracias, Richie, querido. Termina esta semana. Gracias por toda la pega en la semana, Ricardo. Grande tus acertijos musicales de lunes a viernes. Gracias a Lucho Cruz en el streaming, haciendo una tremenda pega esta semana. Ayer se lució en el programa que hicimos con Pablo Elfique sobre Max Núñez. Muchas gracias al equipo digital de Radio Duna. Notable lo rápidos que son, la precisión, la cantidad de tweets que hacen, etcétera. Gracias a la Francesca Ravizza en la producción y, por supuesto, a la Pitu, que nos dirige y que ahora llega con Tardes Duna. Un gran abrazo a ustedes que nos escuchan. Hasta el lunes.